Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Mañana tenemos 11 grados de temperatura y la máxima va a estar sobre los 30 esta jornada. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y recuerde, hoy sobre los 30 grados, así que agua y bloqueador. Les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Instituto de Previsión Social llamó a las personas a que realicen sus trámites por medio de video atención, especialmente aquellas que no puedan asistir presencialmente a una sucursal de Chile Atiende. De hecho, según informaron desde el organismo, en el 2023 se completaron cerca de 98.000 atenciones por medio de este sistema. Para acceder a la video atención es simple, ya que solo se requiere de un celular o un computador con cámara y conexión estable a internet. De esta manera, las personas pueden acceder a cerca de 20 trámites o beneficios del IPS y de otras instituciones con convenio. Dentro de esto se encuentra la pensión garantizada universal, el subsidio de discapacidad para menores de 18 años, trámites como la autorización para cobrar beneficios del IPS a través de un apoderado, la afiliación a FONASA, el reconocimiento de cargas para que los trabajadores tengan derecho a la asignación familiar y varios otros orientados a toda la familia. La atención remota es una alternativa para adultos mayores que puedan tener dificultades para trasladarse, también para aquellas personas que trabajan y cuentan con escasos tiempo para desplazarse a sucursales. Ahora, ¿cómo acceder a una videoatención en Chile Atiende? En concreto, los pasos son los siguientes. Primero, ingresar a www.chileatiende.cl. Luego, en el menú de Red de Atención, seleccionar la opción Video Atención. Una vez ahí, puede buscar el trámite que necesita realizar e ingresar sus datos. El sistema solicitará hacer una prueba para probar la conexión y tras esto, será atendido por un ejecutivo de atención. Consignar que el sistema funciona de lunes a viernes entre 8 y 17 horas. También se puede acceder a través de la página web www.ips.gov.cl, además de que el servicio es totalmente gratuito.
6:03 titulares. El gobierno evalúa la regularización acotada de hasta 182.000 inmigrantes, apunta a los extranjeros que el año pasado se sometieron a un empadronamiento biométrico y hay molestia en la oposición. Desde el sector calificaron la situación como un perdonazo impresentable. Padre de Martín Pradenas fue condenado por abuso sexual reiterado a una menor de 14 años. Deberá cumplir una pena de 5 años y un día de cárcel. Reconoció dos interacciones de tipo abusiva, dijo la fiscalía. La ministra Carolina Tohá respaldó a Miguel Crispi después que se revelara que sostuvo una cita con representantes de Huawei y abogados del estudio jurídico de Luis Hermosilla. El encuentro se dio antes de la gira del mandatario Gabriel Boric a China en el año 2023. Ante las críticas del Partido Comunista, el Ejecutivo defendió la ley antiterrorista y aseguró que la legislación evita riesgos. Desde el PC evalúan recurrir al Tribunal Constitucional. Se complica aún más la situación de la diputada Maite Orsini tras la filtración de chat con una de las denunciantes de Jorge Valdivia. Presidenta del Frente Amplio criticó el actuar de la parlamentaria y advirtió que no es representativo de lo que hemos defendido. El oficialismo declaró voluntad de unidad electoral de cara a la elección presidencial y parlamentaria del 2025. Los partidos que integran la alianza de gobierno plantearon una primaria para llegar a noviembre con una carta única a la moneda. Y en el mundo, Estados Unidos alertó que Hezbollah operó en Latinoamérica para obtener financiamiento con miembros en Chile. Israel, en tanto, presentó una propuesta actualizada sobre la primera fase de la tregua en Gaza.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6:05 en regiones. Las autoridades de la quinta región lanzaron la campaña de verano 2024 en Valparaíso. Carlos Tapia con la información.
Buenos días. Con el objetivo de promover un verano seguro y saludable, la Seremi de Salud lanzó oficialmente la campaña de verano 2024 al Ministerio de Salud en la región de Valparaíso. Los principales enfoques de esta campaña son la intensificación de fiscalizaciones sanitarias, prevención del virus ANTA, enfermedades de transmisión alimentaria y prevención ante altas temperaturas. La Subsecretaría de Salud Pública, Andrea Abagli, destacó la importancia de la prevención.
En este periodo del verano también existen ciertas condiciones que aumentan el riesgo a daños a la salud, tanto por factores ambientales como por enfermedades transmisibles que aumentan su transmisión en este periodo. Así como hay riesgos que se aumentan para la salud en el invierno, también los hay en el verano. Y es por eso que el Ministerio de Salud este año hemos innovado en esta campaña, la campaña de verano, con lo que queremos reforzar nuestro trabajo de comunicación de riesgo, porque hay muchas maneras que las personas pueden, a través de su conducta, prevenir y mitigar los daños a la salud que nos presentan todos estos riesgos.
El delegado presidencial Yarino Riquelme señaló de que este plan se suma a otras iniciativas enmarcadas en el aspecto de la seguridad.
Esto además se suma con una serie de otras medidas que toma el gobierno respecto de esta época estival en particular. Nosotros como Ministerio del Interior, además, nuestro rol es la seguridad, entre otras cosas, digamos, dentro de los labores fundamentales, y por lo tanto en esta época además esto se enlaza con los planes especiales que hacemos para las zonas costeras, para los bordes costeros, el refuerzo que hace la dotación de carabineros, por ejemplo, en toda esta época, los eventos masivos, cómo los abordamos de tal forma de que no tengamos ningún inconveniente y que el bienestar de la población sea integral, sea en todos los ámbitos, y ahí estamos tomando todas las medidas del caso.
Por su parte, la Seremi de Salud, Lorena Cofré, destacó la importancia del autocuidado en estas fechas.
Esta campaña de verano involucra a todos y todas, y en ese sentido quiero hacer un llamado a la ciudadanía a que también el autocuidado es tremendamente relevante en estas situaciones. Nosotros como sector salud vamos a estar fiscalizando, particularmente en conjunto con el trabajo intersectorial con la delegación y también la Subsecretaría de Prevención del Delito, para poder fiscalizar y hacer un llamado a las personas a que solo compren alimentos en locales establecidos. Hoy día tenemos cifras que, por ejemplo, un 42% de las intoxicaciones por alimento surgen en base a platos preparados y comprados y adquiridos en locales no establecidos y particularmente en el comercio informal.
Las autoridades invitaron a la comunidad a informarse y a seguir las recomendaciones entregadas. Para consulta o denuncia se habilitaron las líneas de atención Salud Responde 600-360-7777. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:08 de la mañana. Murió el hombre que se quemó a lo bonzo en el centro de Concepción. Nos informa Marcelo Castro.
Finalmente falleció el hombre de 46 años que se quemó a lo bonzo en Concepción. Los hechos ocurrieron alrededor de las 16 horas del miércoles en el Cerro Caracol de la capital del Biobío. Por causas que se desconocen, Juan Medina, de 46 años, se prendió fuego y caminó por alrededor de 5 cuadras hasta la Catedral de Concepción, en donde fue contenido por personal de carabineros y del SAMU. Detalles de lo ocurrido los entregó el jefe de zona policial Biobío, general Renzo Mico.
El personal de carabineros apenas tomó conocimiento y apenas vio a esta persona, obviamente la trasladó, se le aplicaron los primeros auxilios y la información que manejamos al momento es que no habría intervención de terceras personas. Lo tiene la investigación, lo tiene carabineros, la está realizando, pero la información que yo le puedo como adelantar es que al momento no se aprecia intervención de terceras personas. Se encontraron los elementos que dice usted y es parte de la investigación que ya está informada la fiscalía. Sí, que se habría quemado a lo bonzo, eso principalmente, que él sea... él se auto infirió estas lesiones. También lo que sabemos es que una persona en situación de calle, pero más información de las motivaciones específicamente, no las tenemos.
Al ser contenido en el lugar, fue trasladado hasta el Hospital Regional de Concepción, en donde a raíz de la gravedad de sus heridas, falleció cerca de la medianoche. Detalles del diagnóstico del hombre de 46 años que le terminan costando la vida, los entregó el director del Hospital Regional de Concepción, Claudio Baeza.
Se trata de un paciente de sexo masculino, 46 años, que ingresa al servicio de urgencia el día de ayer, dado la extensa de la quemadura sobre el 95% y el compromiso importante de la vía aérea, fallece a las 23:25 en nuestro servicio de urgencia. Se trata de un paciente que ingresa grave, con quemadura con sobrevía excepcional, y por el compromiso que tenía orgánico, fallece en nuestro centro asistencial.
Lo vivido la tarde del miércoles vuelve a poner sobre la lupa si realmente es efectivo o no el plan que realiza el Ministerio de Desarrollo Social con las personas en situación de calle. El delegado presidencial en el Bío, Eduardo Pacheco, indicó que estos sí están funcionando.
Las líneas de intervención están en ejecución. De hecho, en el caso de esta persona que lamentablemente falleció, estaba siendo acogido y también atendido por parte de la institucionalidad del Ministerio de Desarrollo Social. Lo ejemplifico de esa manera por el impacto que tiene dentro de las personas que vienen en situación de calle, y donde también sabemos que hay muchos casos que, obviamente de manera voluntaria, acceden o no acceden a la ayuda del Estado. Creo que los programas están funcionando, es lo que hemos visto durante todo el año a través del trabajo que lidera el Seremi Edson Díaz, y bueno, siempre hay que reforzar y hay que mejorar todo lo que haya que mejorar, pero hoy día lo que estamos viendo es que los planes funcionan efectivamente en las personas que están en situación de calle.
En tanto, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, indicó que a contar del próximo año el municipio prestará apoyo y colaboración a estos programas.
Nosotros tenemos programas que tienen que colaborar con organismos del Estado. Yo sé que está la Seremi de Desarrollo Social. El municipio no puede decir siempre en función de otra institución. Nosotros sí vamos a tomar el liderazgo en todas las cosas que afectan a la ciudad, y en ese sentido, obviamente, el tema de ayer nos preocupó, y a través de nuestra DIDECO intuimos que podamos generar programas de colaboración también con el desarrollo social, y eso tiene que verse reflejado en el año 2025, porque lo que pasó es un hecho lamentable, doloroso, y tenemos que ayudar como municipio. Y la ley orgánica del municipio es clara: todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de los vecinos de Concepción, el municipio tiene que estar presente en su liderazgo, y eso lo tiene que hacer, no culpar a otros.
Se espera que durante las próximas horas el servicio médico legal entregue el cuerpo de Juan Medina.
Seguimos en regiones. El padre de Martín Pradenas fue condenado por abuso sexual reiterado de una menor de 14 años. Deberá cumplir una pena de 5 años y un día de cárcel. Nos informa Cristian Cárez.
Luego de ser detenido a inicios de este año, Iván Pradenas, padre de Martín Pradenas Dur, fue dejado en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de abuso sexual en contra de una menor de 14 años. Desde aquella fecha, el Ministerio Público realizó una serie de diligencias con la intención de confirmar los hechos, situación que finalizó la jornada de ayer, luego que el imputado reconociera su participación en los actos que le imputó el Ministerio Público. Así lo confirmó el fiscal Luis Torres.
Él reconoce dos interacciones con la niña, interacciones de tipo abusiva, que en definitiva se plasmaron en la acusación que fue planteada el día de hoy, con los demás antecedentes que ya habíamos recopilado, como son el empadronamiento de testigos y entre ellos algunos psicólogos que están en terapia reparativa de esta víctima.
Iván Pradenas asumió cada uno de los hechos y antecedentes que presentó el Ministerio Público a la justicia, todo en un procedimiento abreviado, donde luego de reconocer su participación, fue condenado por el Tribunal de Temuco a una pena de cumplimiento efectivo. Así lo dijo el persecutor Torres.
Se verificó la audiencia de procedimiento abreviado, donde nuevamente ratificó el reconocimiento de hechos y además la aceptación de los antecedentes que consta de la carpeta investigativa. Una vez que se acusó verbalmente, el tribunal valoró los antecedentes y en definitiva dictó una sentencia de carácter condenatorio por 5 años y de carácter efectivo.
Con lo anterior se cierra un proceso donde el padre de Martín Pradenas asume responsabilidad en una denuncia de abuso sexual generada hace ya varios meses y que hoy lo condenó a cumplir la pena de 5 años de cárcel.
6:14 de la mañana, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote que este fin de semana podrás conocer y compartir con algunos de tus autores favoritos donde en Planeta de Autores Fest 2024. El encuentro que organiza la editorial Planeta y que se realizará en la previa de Navidad este domingo 15 de diciembre en el GAM. Ahí desde las 3 de la tarde te podrás sumar a una jornada en la que participarán más de 15 autores y autoras nacionales, quienes estarán participando en distintas actividades como charlas, presentaciones de libros y también firmas. Desde Alberto Foguet hasta José Massa serán parte de Planeta de Autores Fest 2024, una instancia en que los lectores pueden compartir e interactuar con sus autores favoritos. En el evento también habrá venta de libros de la editorial y con descuentos, entretenida actividad que cuenta con entrada totalmente liberada. Y seguimos para contarte que los niños y niñas que esperan con ansias al Viejito Pascuero lo podrán ver en el Festival Navideño, un gran evento al aire libre y familiar organizado por la Presidencia de la República y que ofrecerá un entretenido adelanto de la Navidad, el que además es gratuito e ideal para comenzar a festejar en familia esta celebración tan esperada. ¿Cuándo y dónde será? El domingo 15 de diciembre en el nuevo Parque Estadio Nacional, lugar donde desde las 3 de la tarde habrá un montón de actividades hechas especialmente para los más pequeños, entre ellas obras de teatro, un domo de cuentacuentos, zona de niños y niñas, juegos inflables, un muro de escalada inflable, zumba y también baile entretenido. Las entradas son gratuitas para este evento, pero se obtienen a través de Portal Disc. Debes registrarte e inscribir a los miembros de la familia que asistirán a esta actividad.
6:16 de la mañana. Vamos a una pausa, pero conozcamos el pronóstico del tiempo. Arica, nublado variando despejado, 23 de máxima se espera. En Iquique estará soleado, 22 grados se espera para hoy. Para Antofagasta, la máxima llegará a los 20 grados, nublada la mañana. Copiapó, nublada la mañana, despeja la tarde, 25 grados se espera. La Serena y Coquimbo, 21 de máxima, nubosidad parcial, variando a despejado. 21 será la máxima para Valparaíso, despejada la mañana, viento en la tarde. Santiago, a esta hora 11 grados de temperatura, la máxima será de 32, estará soleado, seguirá así en Rancagua, 31 de máxima se anuncia por la Dirección Meteorológica de Chile. Y a 31 también de máxima llegarán en Talca, día despejado. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura, en La Serena, 100.3.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Hola, soy el doctor Cristian Chávez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Mayor. En nuestra universidad abordamos la complejidad de la medicina moderna con foco en la medicina de precisión, formando a nuestros estudiantes en un entorno colaborativo, interdisciplinario y tecnológico. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi, me encanta.
La industria chilena de ciruelas deshidratadas ha dado un paso importante hacia la sostenibilidad al firmar un acuerdo de producción limpia, APL, con la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático de Corfo y Chile Prunes. Este acuerdo, que implementará un estándar de sustentabilidad en un plazo de 36 meses, busca mejorar la competitividad y reconocimiento internacional de la ciruela deshidratada, optimizando procesos productivos, reduciendo impactos ambientales y fortaleciendo las relaciones con las comunidades locales. El objetivo es consolidar esta agroindustria como líder en sostenibilidad, lo que potenciará sus exportaciones, que superan los 260 millones de dólares anuales. En temporada de incendios forestales, lo mejor es estar protegido con HDI Seguros. Conoce y cotiza el seguro incendio agrícola en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi, me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
En Carosi, nuestras pastas están hechas junto a agricultores locales, que con sus manos cosechan el trigo y lo transportan desde el campo a nuestra fábrica. Para que luego en casa, cuando nuestras pastas Carosi lleguen a tus manos, tú coseches estas sonrisas.
¡Mmm, me encanta!
Así es como las manos de más de 500 familias de agricultores nos permiten llevar las pastas Carosi a tus manos. Una tradición hace más de 125 años. Carosi, me encanta.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Summit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Summit Agro.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en COSUD. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte. Me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en COSUD y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
Muy buenos días, bienvenidos al bloque musical. Un día como hoy, pero en 1984, Los Prisioneros lanzaron su primer álbum de estudio titulado La Voz de los 80, una pieza angular del rock nacional que fue publicado de manera independiente bajo el sello Fusión. Es por eso que 40 años después, la misma tienda y discográfica anunció una inédita caja que incluye tres vinilos exclusivos con demos y versiones remasterizadas del disco. El proyecto nace tanto para celebrar el legado de la banda como para honrar lo que fue una idea originada por Carlos Fonseca, el manager histórico de Los Prisioneros, que falleció el 6 de octubre de 2023 tras batallar con un agresivo cáncer al riñón. Con emblemáticas canciones como ¿Quién mató a Marilyn? Y Nunca quedas mal con nadie, González, Tapia y Narea lanzaron este disco solamente un año después de presentarse bajo el nombre de Los Prisioneros en un festival escolar en la comuna de San Miguel. Y atención, porque este box set solamente contará con 1000 unidades, las cuales se pueden reservar en www.planetaprisionero.cl, mientras que la venta física estará disponible en disquerías desde este viernes 13 de diciembre hasta agotar stock.
¿Me aseguras que protestas?
6:25 de la mañana y de la información musical nos pasamos al ámbito internacional, porque avanza la investigación tras la muerte del ejecutivo de la mayor aseguradora de Estados Unidos, Brian Thompson. Las autoridades aseguran que el arma incautada al sospechoso coincide con los casquillos recopilados en la escena del crimen. Nos informa Héctor Contreras de La Voz de América.
Autoridades estadounidenses continúan recopilando información clave en la muerte de Brian Thompson, el director ejecutivo de United Healthcare, la mayor aseguradora de salud del país. En conferencia de prensa, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, brindó algunos detalles de lo que ha sido hasta el momento el operativo, y fue la comisaria Jessica Tisch quien ofreció actualizaciones en cuanto al arma.
Obtuvimos el arma en cuestión y ahora está en el laboratorio forense del Departamento de Policía de Nueva York. Pudimos hacer coincidir ese arma con los 3 casquillos que encontramos en la escena del homicidio.
Por otra parte, las pesquisas policiales también determinaron que las huellas encontradas en la escena del crimen coinciden con las de Luigi Maggioni, considerado el principal sospechoso por las autoridades. Sobre este tema, Jessica Tisch, comisaria de la policía de Nueva York, agregó:
también pudimos en nuestro laboratorio forense hacer coincidir las huellas dactilares de la persona en cuestión con las huellas dactilares que encontramos tanto en la botella de agua como en la barra de cereal encontrada en la escena del homicidio.
A esta hora, Maggioni, de 26 años, permanece encarcelado sin derecho a fianza en un centro penitenciario de Pensilvania, a donde fue llevado y acusado inicialmente de delitos relacionados con armas y falsificación de documentos públicos. Por su parte, Thomas Dickey, abogado encargado de la defensa, habló con los periodistas y resaltó la buena empatía que ha tenido con Maggioni, destacando además la importancia de no prejuzgar el caso, ya que el proceso aún se encuentra en una fase inicial, y agregó:
es un ciudadano estadounidense, se lo presume inocente. No olvidemos que esa es la premisa número uno de nuestro maravilloso país, y eso es lo que quiero que la gente recuerde, y no quiero que nadie se apresure a juzgar nada.
Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre mientras caminaba solo hacia un hotel en Manhattan, donde se disponía a participar en una conferencia de inversores. Los investigadores actualmente enfocan sus esfuerzos en recopilar la mayor cantidad de material probatorio y de algunos videos de las cámaras de seguridad de la zona del ataque, material que será usado en la reconstrucción de los hechos de aquella fatídica jornada. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
6:27 de la mañana. Un grupo de pescadores artesanales de La Higuera, a favor de Dominga, llegaron hasta La Moneda para entregar una carta al presidente Boric en la que se pide respetar el fallo del Tribunal Ambiental. Quienes oponen el proyecto dicen que van a presentar un recurso de casación. Felipe Sobarzo con los detalles.
Unos en contra, otros a favor, son dispares las posturas sobre el futuro del proyecto minero portuario Dominga. Hasta La Moneda llegó un grupo de 20 pescadores artesanales de la comuna de La Higuera, que representan a 6 sindicatos de la zona. El motivo: entregar una carta al presidente Gabriel Boric solicitando que se cumpla la sentencia del primer tribunal ambiental respecto del proyecto. Se hace referencia a la orden establecida por el tribunal en el fallo que exige al Comité de Ministros emitir un nuevo pronunciamiento dentro de los próximos 15 días, respetando los aspectos técnicos de la evaluación ambiental, los principios de imparcialidad y confianza legítima, acatando los lineamientos que entregó el organismo. En el escrito, los pescadores dicen que, en caso de no respetarse la sentencia, se van a ver forzados a evaluar acciones legales que defiendan el derecho de las personas a vivir en una comunidad que ofrezca mejores condiciones de vida, habla el pescador artesanal de La Higuera, Jorge Cabrera.
El Poder Judicial ha determinado que el proyecto tiene que retraerse y tiene que votar durante los 15 días. Y una ministra del Medio Ambiente, que no solamente nosotros que la ponemos en duda, la gente chuleca cuando quería eliminar la salmuera, no le importa a la gente, es su ideología. Ella no puede llegar y amenazar que no, que aquí, porque ella tiene un capricho, ella puede decidir por Chile, o sea, por las comunidades. Pues si nosotros creemos que nosotros somos maduros en decidir nuestro porvenir, nuestro futuro. O sea, permítanos, señor presidente, que nosotros también crezcamos, si nosotros vamos a resguardar nuestro medio ambiente, por eso tenemos área de manejo, concesión agrícola.
No es la única acción que se realiza por estos días. Quienes se oponen al proyecto minero portuario dicen que después de revisar el fallo se va a presentar un recurso de casación, que recordemos es algo que se presenta para solicitar la anulación de una sentencia judicial. La directora de la Defensoría Ambiental y abogada que representa distintas comunidades locales que se oponen al proyecto, Alejandra Donoso, dice que van a estar atentos a la decisión que tome el Comité de Ministros.
En Defensoría Ambiental estamos preparando las acciones correspondientes. Después de la revisión de la sentencia, vamos a presentar un recurso de casación dentro del plazo que establece la ley, y al mismo tiempo vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en el Comité de Ministros.
Desde el gobierno mantienen abierta la puerta a un pronunciamiento de la Corte Suprema por el caso. Uno de los integrantes del Comité de Ministros, el titular de Agricultura, Esteban Valenzuela, dice que van a esperar lo que va a pasar en las instancias judiciales. Respondió a quienes cuestionan la voluntad pro crecimiento y empleo del presidente Boric. Habla el secretario de Estado.
Parece que bueno, hay gente que apele, ¿no? Hay un grupo de libertades, no sabemos. Hemos hecho todo con corrección, absolutamente todo. Y así que vamos a esperar que va determinando la instancia judicial.
¿Y usted defendería el hecho de que se toman decisiones con aspectos técnicos más que políticos? ¿De eso estaba en la cuestión?
No, claramente. Ya estaban diciendo, aquí está en cuestión la voluntad pro crecimiento y pro industria y empleo del presidente y del gobierno. Por favor, miren todos los proyectos que hemos aprobado.
Se preguntó si se ha conversado cómo van a votar los ministros en una próxima instancia. Se dijo que los secretarios de Estado son correctos y que no se ha hablado al respecto. Esto cuando hay cuestionamientos hacia la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Hay quienes están pidiendo que se inhabilite en una próxima votación.
6:31, vamos a un resumen en titulares. El gobierno evalúa la regularización acotada de hasta 182.000 inmigrantes. Apunta a los extranjeros que el año pasado se sometieron a un empadronamiento biométrico. Hay molestias en la oposición. Desde el sector calificaron la situación como un perdonazo impresentable. Padre de Martín Pradenas fue condenado por abuso sexual reiterado de una menor de 14 años. Deberá cumplir una pena de 5 años y un día de cárcel. Reconoció dos interacciones de tipo abusiva, dijo la fiscalía. Ministra Carolina Toá respaldó a Miguel Crispi después de que se revelara que sostuvo una cita con representantes de Huawei y abogados del estudio jurídico de Luis Hermosilla. El encuentro se dio antes de la gira del mandatario Gabriel Boric a China en el año 2023. Ante las críticas del Partido Comunista, el Ejecutivo defendió la ley antiterrorista y aseguró que la legislación evita riesgos. Desde el PC evalúan recurrir al Tribunal Constitucional. Se complica aún más la situación de la diputada Maite Orsini tras la filtración de chats con una denunciante de Jorge Valdivia. Presidenta del Frente Amplio criticó el actuar de la parlamentaria y advirtió que no es representativo de lo que hemos defendido. Y en el mundo, Estados Unidos alertó que Hezbollah operó en Latinoamérica para obtener financiamiento con miembros en Chile. Israel, en tanto, presentó una propuesta actualizada sobre la primera fase de la tregua en Gaza.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 979 pesos con 4 centavos. El euro tiene un valor de 1025 pesos con 21 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 10 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 73 dólares con 57 centavos el barril. El WTI se transa en 70 dólares con 19 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.372 pesos con 15 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
6:34. El Palacio de la Moneda desdramatizó los votos en contra del PC y el Frente Amplio a la ley antiterrorista y advirtieron que las diferencias se zanjan de manera democrática. Por su parte, algunos sectores del propio oficialismo lamentaron que los parlamentarios de dichos partidos no apoyen los proyectos del gobierno que buscan combatir la delincuencia y el crimen organizado. Nos informa Francisco Arriagada.
Siguen las repercusiones al interior del gobierno y en el oficialismo por la postura del Partido Comunista y parte del Frente Amplio luego que el día miércoles los parlamentarios de estas colectividades rechazaran en la Cámara de Diputados el informe de la Comisión Mixta relacionado a la ley antiterrorista por la incorporación en la norma del denominado IMSI-CACHER. Pese a que la iniciativa de igual forma fue aprobada con amplio respaldo del espectro político, hubo cierta incomodidad en algunos sectores de la coalición de gobierno por la decisión del PC y del Frente Amplio de no apoyar la medida que fue impulsada por la administración del presidente Gabriel Boric. En medio de todo esto, la ministra del Interior, Carolina Toá, intentó poner paños fríos, precisando que las diferencias se zanjan de manera democrática, agregando que eso fue lo que ocurrió en este caso en particular.
Que haya debate en estos proyectos y haya votaciones es lo normal, para eso está el Parlamento. Pero lo que tenemos que lograr en este tema y en otros temas es que en esas materias en que hay diferencias, que en el caso de la ley antiterrorista es un tema muy menor, insisto, se diriman por votación y no nos paralicen ese tipo de desacuerdo. En el pasado nos han paralizado. En el pasado no lográbamos sacar una ley antiterrorista, no lográbamos sacar un Ministerio de Seguridad, no lográbamos sacar un royalty y ahora lo hemos logrado sacar. Las diferencias se zanjan de maneras democráticas en un sistema como el que nosotros tenemos y eso es lo que se hizo en el Parlamento.
Pese a ello, desde el oficialismo, el diputado del Partido Socialista, Marcos Silavaca, más allá de reconocer que en la votación el Partido Comunista expresó una postura que es válida, pero que dijo no compartir, puso sobre la mesa la seguidilla de veces que tanto los militantes comunistas como los del Frente Amplio no han respaldado o han estado con el gobierno en los proyectos del ámbito de la seguridad.
El PC, la ley antiterrorista, hizo un punto respecto a la posible vulneración de derechos humanos en el uso del IMSI-CACHER que tiene sustento. Yo no lo comparto. Por eso la bancada del Partido Socialista votó a favor. Pero claramente esto es una actitud reiterada por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista en orden a no estar con el gobierno en aquellas materias tan sensibles como son las materias de seguridad. Son esos partidos los que deben evaluar su comportamiento permanente respecto a votaciones trascendentales.
En tanto, desde la oposición fueron categóricos al analizar el actuar del Partido Comunista y el Frente Amplio. Habló al respecto el diputado republicano Luis Sánchez, quien también apuntó sus dardos a personeros de gobierno.
El Partido Comunista y el Frente Amplio han sido siempre firmes opositores de la seguridad en nuestro país. Votaron en contra en su minuto de la ley de usurpaciones, de la ley Nain Retamal, y votan ahora en contra de la ley antiterrorista por razones bastante débiles. Desde el Partido Republicano le hacemos un llamado al gobierno, en especial a la ministra Vallejo, que suele apuntar con el dedo al Partido Republicano, pero no se hace cargo de las definiciones de su propio partido, que finalmente amenazan la lucha contra la delincuencia en nuestro país.
Por su parte, la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, descartó que haya existido un descuelgue de su partido en la votación de la ley antiterrorista, precisando que ellos apoyaron dicha iniciativa, pero enfatizando en que no compartían la inclusión del denominado IMSI-CACHER. Junto con ello, la parlamentaria criticó de vuelta a los representantes del Partido Republicano.
Aquí no hubo ningún descuelgue, muy por el contrario. De hecho, yo misma soy parte de la Comisión de Seguridad y formé parte de la Comisión Mixta que revisó la ley antiterrorista. He apoyado este proyecto desde el principio porque consideramos que es un gran avance y porque moderniza al Estado de Chile en esta materia, elevándolo a estándares internacionales que hoy día carece. También apoyamos efectivamente la creación del Ministerio de Seguridad Pública, a diferencia del Partido Republicano, que inexplicablemente se opuso en bloque, así como la ley de infraestructura crítica
política y las reglas de uso de la fuerza que hoy día se siguen tramitando en el Congreso.
Tema que sin duda generó ruido en el gobierno y en el oficialismo, considerando que el tema de la delincuencia y el crimen organizado es una prioridad para La Moneda y la ciudadanía, y con esto no se tiene claridad si los partidos en cuestión apoyarán o respaldarán en el futuro los distintos proyectos relacionados o comprendidos en el denominado Fast Track de seguridad.
6:38 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Chillán, 29 de máxima y estará despejado. 22 de máxima se espera para Concepción, también estará despejado. En Temuco aparecen las nubes durante la mañana, en la tarde despeja. 22 grados se anuncia. 22 también para Valdivia, esa será la máxima, pero un día nublado. Puerto Montt, nublado, variando a despejado, 17 grados se anuncia para hoy. En Coyhaique, 18 será la máxima, nubosidad parcial por la mañana, luego la tarde, nublada. Torres del Paine, nublado todo el día, lluvia en la noche, 19 grados se espera, de máxima. Punta Arenas llegará a los 15 de temperatura máxima, viento en la mañana, nublada a la tarde y en la noche, precipitaciones. A esta hora en Santiago, 11 grados, la máxima será de 32. Saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión, con Prudential AGF, conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En la Universidad Mayor formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos, se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en COSUD. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en COSUD y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcards@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45. El gobierno salió a respaldar al jefe de asesores de la moneda, Miguel Crispi, luego de que se conociera que sostuvo un encuentro con un representante de la empresa tecnológica Huawei. Esto cuando, desde un sector del oficialismo, llamaron a Crispi a reflexionar sobre su continuidad, mientras que la oposición pidió su salida. La información con Ricardo Cuevas.
Nuevamente se está cuestionando la continuidad de Miguel Crispi como jefe de asesores de la moneda, esta vez por una reunión que sostuvo con un representante de la empresa china Huawei y un abogado que trabajaba con Luis Hermosilla. Hechos ocurridos en septiembre de 2023 que no fueron informados a través de la ley de lobby y que fueron revelados recientemente por CIPER. Se trata de un nuevo antecedente que golpea a uno de los asesores de mayor confianza que tiene el presidente Gabriel Boric, quien ya fue cuestionado por la estrategia que tomó la moneda tras conocerse la denuncia por delitos sexuales en contra del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve. Respecto a la reunión entre Crispi y la tecnológica china, la ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió el encuentro y descartó que la presencia del asesor en la moneda complique al gobierno.
La verdad es que es una reunión con una empresa que ha sido parte de las agendas internacionales cuando los presidentes han ido a China en todos los últimos gobiernos. Fue lo mismo con el presidente Piñera, lo mismo con la presidenta Bachelet, entonces no debiera ser noticia. Pero por eso, se aclara.
¿Pero complica su permanencia en el gobierno?
Muchas gracias.
No, si complicar no sería...
En la oposición, en tanto, cuestionaron que la reunión no se haya informado a través de la ley de lobby. Además, fue calificado como vergonzoso por parte de Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión Investigadora del caso Monsalve, en donde Crispi ya fue duramente criticado por su cerrada defensa sobre la privacidad de las conversaciones con el presidente y su asesoramiento sobre qué hacer con la ex autoridad.
Es vergonzoso la actitud de Miguel Crispi en el caso Huawei. Tampoco lo colocó en la ley del lobby. Y su amigo Hermosilla, su abogado, le pidió esa reunión. ¿Tráfico de influencia ahí? ¿Qué pasó? Porque cuando tuvieron la reunión en septiembre, Huawei le pagó a Hermosilla en octubre. Entonces, si le pagó en octubre, ¿qué transaron ellos ahí?
Por parte del oficialismo, hay opiniones divididas respecto de la reunión que sostuvo Crispi y su continuidad en la moneda. Desde la bancada de diputados del PPD hicieron llegar una carta al Palacio Presidencial en la que pidieron más detalles sobre el encuentro. Además, la jefa de la bancada, Camila Musante, llamó a Crispi a que evalúe su continuidad en La Moneda.
Y debiera evaluarse en función a esto que he mencionado, a la lealtad que hay que tener con el presidente Boric. Si las acciones que está generando hoy día el señor Crispi entran ruido o provocan ruido a nivel del gobierno, entonces él mismo debiese evaluar que si su salida es lo mejor para proteger la figura del presidente, y en eso creo que no se ha acontecido con lo que ha hecho.
Por su parte, el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, defendió al jefe de asesores de La Moneda y aseguró que se trata de encuentros normales, aunque abogó por una mayor transparencia en torno al caso.
Yo he leído sobre las reuniones que él tuvo y no veo en ellas ninguna situación muy diferente a todas las reuniones que se tienen en el gobierno. Cuando estaba el presidente a punto de viajar a China, él se reunió con una de las empresas y eso me parece que es parte normal de las reuniones que pueden tener. No conocemos el detalle, creo que es bueno que se conozca, que se sepa y que haya total transparencia respecto a las reuniones que tienen los asesores del presidente. Pero
consignar que durante este jueves el diputado de RN, Miguel Mellado, y la diputada de la UDI, Flor Veise, se reunieron con la contralora Dorothy Pérez para esclarecer la supuesta existencia de causales que permiten a funcionarios públicos negar información requerida por comisiones especiales de la Cámara. Tras el encuentro, los parlamentarios aseguraron que desde el ente fiscalizador están trabajando en una respuesta a su requerimiento.
6:49 de la mañana. En información policial les cuento que detectives de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de Maipú lograron la detención de 3 delincuentes involucrados en un robo con violencia conocido como modalidad abordazo. El hecho ocurrió durante la tarde cuando las víctimas, padre e hija, fueron sorprendidos mientras se trasladaban en su vehículo particular. Tras el ilícito, el padre realizó la denuncia en un cuartel de la PDI local y se inició una pesquisa mediante el GPS de la camioneta, la que fue ubicada en Pajaritos con Ricardo Ayala, hasta donde se trasladó el personal policial en búsqueda de la banda y del vehículo robado. Bueno, según explicó el subprefecto Agustín Urbina, jefe de la Brigada de Robos Occidente de la Viro, dos personas que se trasladaban en su vehículo particular fueron víctimas de este abordazo por parte de 3 sujetos desconocidos, quienes luego de ver un descuido por parte de las víctimas, abordan el vehículo y se dan a la fuga. Posteriormente, al intentar realizar un control de identidad a los ocupantes del vehículo, los sujetos emprendieron la fuga. Y en ese contexto, uno de los imputados exhibió un arma aparentemente de fuego, la que llevó a los policías a disparar en 2 ocasiones. La fuga terminó cuando el vehículo colisionó y quedó atrapado entre un poste de semáforo y un muro. 6:50 de la mañana. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, confirmó que el gobierno está evaluando una regularización acotada para migrantes que se sometieron a un proceso de empadronamiento voluntario. En total, se trataría de más de 180.000 personas, lo que causó opiniones divididas en el mundo político. Nos informa Martín González.
Un proceso de regularización migratoria que comenzó en mayo de 2023. Más de un año después, el gobierno confirmó que ya cuentan con los antecedentes necesarios sobre el perfil de todas las personas extranjeras que ingresaron de manera irregular al país y que de manera voluntaria se sometieron a este empadronamiento que realizó el Servicio Nacional de Migraciones. Según las autoridades de gobierno, la necesidad de regularizar a este grupo de personas radica en 2 razones, de seguridad y económicas. Lo primero, porque hay un grupo importante de migrantes irregulares que no han cometido ningún delito en Chile. Y lo segundo, por la gran cantidad de mano de obra extranjera que hay en distintos rubros del país. Desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, entregó más detalles sobre este proceso de regularización acotada y dijo que el universo total de personas empadronadas son 182.000.
El Ejecutivo está estudiando el proceso de regularización, un proceso de regularización acotada respecto de las personas que participaron del proceso de empadronamiento. Esas personas participaron de buena fe en ese proceso, son antecedentes que nosotros de los cuales disponemos. Hay un conjunto de evidencia disponible que da cuenta de cuál es el perfil de esas personas, en qué situación se encuentran. El universo de personas empadronadas es de 182.000, lo que no significa que esas personas todas puedan ser objeto de regularización.
Tras el anuncio del subsecretario Cordero, el diputado independiente y presidente del Comité de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo, anunció que la próxima semana citará a la comisión a las autoridades del Ministerio del Interior para que expliquen este plan frente a una eventual nueva ola migratoria venezolana.
He decidido citar a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y Diputadas la próxima semana, a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al subsecretario del Interior, Luis Cordero, para que expliquen los alcances de esta regularización y cómo pretenden abordar la posible ola migratoria que se produzca en enero, cuando nuevamente la crisis política se va a reactivar en Venezuela.
Por contraparte, el senador demócrata cristiano y presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, se mostró de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo y esto fue lo que dijo.
El problema no son ellos, el problema son aquellos que no quisieron empadronarse y que sabemos que están en Chile y nadie sabe cómo se llaman, ni dónde viven, ni qué hacen, ni qué hicieron en su país de origen. Ellos son el problema. Los 182.000 que se enrolaron voluntariamente quieren quedarse en Chile, quieren trabajar en Chile y quieren aportar en Chile. Y entonces, ¿cuál es el problema? Si necesitamos mano de obra. Mano de obra en la fruta, mano de obra en el campo, mano de obra en la ciudad.
En tanto, la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, quien representa la región de Tarapacá, una de las puertas de entrada al país por la zona norte, calificó de una burla la medida que busca implementar el gobierno, sobre todo para los habitantes de dicha región.
Impresentable, inaceptable, un mal chiste este anuncio que ha hecho el subsecretario Cordero y unos días anteriores la ministra Tohá, de que van a regularizar masivamente a migrantes clandestinos. Cuando todos en el país y la situación de crimen organizado, de delitos violentos, indica que lo que tenemos que hacer es desincentivar la migración clandestina, el gobierno quiere regularizarlo. Eso es una burla para todos los chilenos, en especial para todos los tarapaquiños.
Consignar que entre las principales críticas de la oposición está el denominado perdonazo a quienes que, a pesar de su buena conducta, ingresaron de manera irregular al país. Pese a eso, desde el gobierno han defendido la medida y recordaron que durante la segunda administración presidencial de Sebastián Piñera hubo dos procedimientos de regularización, de los cuales se beneficiaron más de 310.000 personas.
6:55 de la mañana, vamos a dejar hasta aquí las noticias. Ustedes se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Compromiso Minero, Juntos Construimos la Minería del Futuro y Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.